Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues casi dos semanas después de la trágica Dana en el Levante, toda España sigue mirando a esta región, siempre con los afectados y en contra de los que han mostrado su incapacidad supina para seguir ocupando puestos públicos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Y es que los políticos, una vez más, han vuelto a olvidarse del pueblo para empezar a lanzarse el fango que sigue ocupando muchas de esas calles de los pueblos valencianos. Y como ya preveíamos la semana pasada, y lo dijimos hasta en tres ocasiones, cuando tocase. Pero el mundo del toro se puso a lanzar globos sonda con festivales más o menos acertados y bien intencionados. Y así ocurrió, por ejemplo, que en Zaragoza su empresa anunció uno, no uno, sino dos festivales, dos. Y así ha pasado, que han tenido que recular cuando la Diputación Provincial se enteró de esos personalismos mal interpretados y peor ejecutados. Siempre lo decimos, tiempo habrá de celebrar festivales, tiempo habrá de poner remedio a lo que la Dana ha dejado aún en pie, pero dejémonos de tejemanejes al reclamo de una desgracia. Madrid, por lo pronto, se apunta ya que va a abrir las puertas del Palacio de Vista Alegre el próximo 1 de diciembre para este fin. Madrid, Valencia y Albacete. Como punta de lanza de festivales con categoría y oportunidad y poco más. El que quiera ayudar tiene a Cáritas, tiene a Cruz Roja, tiene a ONGs varias para canalizar esa ayuda necesaria. Lo dijimos, lo primero son las personas y su futuro. Y ayudarlas, como bien han hecho toreros, novilleros y ganaderos. Sí, ganaderos, los que más saben de los azotes de la naturaleza, que han puesto en marcha iniciativas para ayudar a todos los valencianos que lo necesitan. El campo bravo, siempre a la vanguardia, sin alzar la voz y sabiendo dónde tienen que estar. Bien, por todos ellos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Estoy conociendo a alguien que me ha cambiado la vida. Ha pintado las paredes de mi casa una sonrisa. No contaba yo con eso. Me parece hasta mentira. Como que estando tan cerca, mis ojos no lo veían. En común tenemos tanto, tanto que ya ni me asombra. Y tan solo con mirarnos, nos decimos tantas cosas. Me puse frente al espejo, que no falte ni un detalle. La camisa, mi perfume de los viernes y pa' la calle. Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí. Que por tu culpa se olvidaba cada día de existir. Qué bonito reencontrarme con quien soy y con quien fui. Me prometo no olvidarme de todos los días malos.
Bueno, pues esta nueva edición del albero la tenemos que comenzar como siempre saludando a nuestro compañero, buen amigo Pablo Rivas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sixto. Encantado de estar por aquí una semana más.
Oye, decíamos, los ganaderos siempre a la vanguardia y como punta de lanza de esa ayuda al campo. Luego tendremos tiempo de hablar de ellos, de esas labores que se han llevado a cabo en esta semana con los afectados por la Dana.
Sí, así es, porque bueno, ya hemos visto todas las muestras de solidaridad y en el campo bravo también entienden de ello, ¿no? Muchas veces al ganadero es al que más le cuesta el dinero, ¿no? Siempre son ellos muchas veces los que de su propio bolsillo pues tienen que poner, ¿no?, para que la fiesta siga y la solidaridad también en ellos ha hecho mella, ¿no?
Pues sí, y este programa del albero hoy va a estar muy dedicado al campo bravo. Vamos a tener ese espacio de recuerdo para Valencia, pero tenemos que hacer balance, yo creo, Pablo, de lo que ha sido un año ganadero con nombres propios, ¿eh? Y nombres además muy marcados y que no son flor de un día.
Y sobre todo hay ganaderías que podemos decir que han tenido una regularidad tremenda. Tremenda y yo creo que es muy difícil de superar, ¿no? Tenemos, bueno, pues con los que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero la ganadería de Santiago Domecq creo que ha marcado un punto de inflexión. Considero que muchas veces el adjetivo de histórico lo empleamos ya demasiado, ¿no? Pero aquí ya, esto sí que creo que es una temporada histórica, ¿no? Por la regularidad tan grande que han tenido y el interés en unos animales que han desprendido emoción y han dado oportunidades de verdad, que también es importante.
Y las plazas donde he lidiado, que sí, triunfar en Madrid no es moco de pavo. Santiago Domecq, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el año echado.
Millón de gracias.
Oye, lo primero, y como estábamos hablando también al principio, como todos los españoles, ¿verdad? Y siempre el Campo Bravo muy pendiente de lo que ha ocurrido en estos días con Valencia, ¿no? Y esas iniciativas que se van a empezar a poner en marcha por parte del mundo del toro.
Eso es, ¿no? Yo creo que al final los que estamos en el campo conocemos bien a la naturaleza, ¿no? Y sabemos de lo que es capaz y bueno, en este caso pues ha sido un desastre y nuestra disponibilidad para ayudar en lo que se necesite.
Y además, rápidamente, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia se ofreció a sus asociados, se ofreció como entidad para, bueno, pues cualquier iniciativa que se van a poner, de las que se van a poner en marcha, ya se habla en Madrid ese 1 de diciembre, bueno, pues ahí estaremos todos para apoyar. Pero bueno, como estamos diciendo, un año en el que se ha demostrado que lo que había acontecido otros años no era flor de un día, que esto es un trabajo, yo además creo que en vuestra ganadería es un trabajo muy a la chita callando, muy sin alzar la voz, y donde habláis es en el ruedo, ¿eh, Santiago?
Sí, bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Sin duda, aquí en este mundo no se puede hablar muy fuerte porque es cuestión de ir tarde a tarde y igual que una tarde sale muy bien, la siguiente te puede salir mal, ¿no? Los toros en el mismo cerrado, hermanos de camada, y por distintos factores que muchas veces no dependen de uno, pues es así. Trabajo todo el mundo para intentar paliar esos factores, ¿no? Porque sea lo menos.
Ha habido, hombre, corridas importantes, pero no sé, esto siempre decimos aquí, ¿quieres más a papá o mamá? ¿Con cuál os quedáis, Madrid o Sevilla, de las lidiadas este año en plazas de, sobre todo en esas dos plazas que son las que marcan el devenir y el rumbo de la temporada?
Hombre, yo creo que Sevilla, la corrida de Sevilla fue una tarde preciosa por la plaza también, porque la plaza es muy difícil. Pero bueno, es cierto también que Madrid, con todo lo que habíamos pasado los días previos, que para nosotros se queda, pues esa tarde, pues eso sí creo que fue un golpe en la mesa, ¿no? Porque además las apuestas que allí hicimos con las autoridades y con los responsables, pues después se vieron en la plaza, ¿no? Y eso al final sí fue muy bonito.
Y sobre todo porque cuando llegáis este año a Madrid, llegáis a Sevilla, y yo creo que llegabais con un plus de responsabilidad porque todo el mundo, cuando se presentan los carteles, todo el mundo fija y marca con un círculo en rojo las fechas de las corridas de Santiago Domecq. Eso yo imagino que vosotros lo sabíais, lo intuíais y lo sentíais, ¿verdad?
Sí, bueno, ya cuando sacaba el papel, ¿no? Hombre, era un cartel con Talavante, con Borja, ¿no? Que también estaba teniendo un año bueno. Y con Uceda Leal, pero bueno, se acaba el papel, pues ya uno va con la presión dentro y sabe que lo de Sevilla también había tenido que ver, ¿no? Y bueno, después pues salió la cosa bien, después llegó Valencia a poquito tiempo con ese indulto y ya después Dax y quieras o no, no te daba tiempo de disfrutar una de otra porque ya enseguida tenías la presión de la siguiente, ¿no? Y con tanta expectación, pues supone una responsabilidad grande y bueno, al final pues ha salido este año bien.
Y de todos los toros, porque oye, ha habido pues entre el de la los de Madrid, Tejonero, que ha sido, bueno, se ha llevado innumerables premios en Madrid, de la corrida de Sevilla en la que hubo varios toros destacados, ¿cuál es el toro de los que habéis lidiado este año que más se acerca a vuestro concepto, al que tanto tu padre como tú, tus hermanos, bueno, pues buscáis, ¿no? Como ideal de toro, que sabemos que siempre es muy difícil que se junten todas esas circunstancias en un animal?
Bueno, yo creo que el toro Tabarro de Sevilla, que le pidieron el indulto de David de Miranda, no sé si también porque supuso el triunfo, ¿no? Del torero y al final pues se remataron las cosas, se le cortó las dos orejas, pues ese toro al final sí reúnen, ese toro volvió loco yo creo que a Sevilla y por eso le pidieron el indulto y yo creo que eso, nosotros que nos hemos criado en esa plaza, por así decirlo, ¿no? Llevamos toda la vida, mi padre ya bueno ahí y nosotros yendo con él. Y al final, pues, Pues yo creo que ese toro fue extraordinario, ¿no?
Tenéis, os habéis quedado con, bueno, en este caso con pajuelas de esos toros de los lidiados de que no han sido indultados, o como si pudo ser indultado ese de Valencia, con alguno de los que habéis lidiado y os habéis quedado con material genético de esos animales.
Sí, nos hemos quedado y de hecho este año vamos a intentar a ver si conseguimos inseminar alguna vaca, que bueno, que ya probamos una vez en una escala pequeña, ¿no? De una punta pequeña de vacas y este año vamos a intentar hacer una apuesta un poco más grande, a ver si somos capaces.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, ganadero? Buenas tardes.
Hola.
Hablábamos de cómo llegabais, ¿no? De Sevilla con ese triunfo. Y también comentabas al llegar a Madrid esos días previos que fueron difíciles, ¿no? A mí me gustaría preguntar, una ganadería como la vuestra, en el momento en el que ha estado, ¿cómo puede ser posible que en esas plazas como en Madrid, o se me ocurren también otras de las que ahora me acuerdo, den problemas a la hora de lotar una corrida vuestra, a la hora de reconocer una corrida de una ganadería en un momento como la vuestra, cuando vosotros sois los que mejor conocéis lo que traéis del campo, no?
Bueno, es así, ¿no? Es lo que hay y en este caso no, nosotros sí que no podemos hacer nada, ¿no? Comprenderlo, porque yo creo que no se entiende que haya toros que nosotros creemos que sean válidos para una plaza o nuestro tipo de toros de alguna manera, al igual que hay otros encastes que van con el trapillo que da ese encaste, que muchas veces pues incluso los ves tú allí en los corrales o los ves lidiarse y te quedas impresionado, ¿no? Porque a ti no te dejan criar tu tipo de toro y a otro encaste sí, ¿no? O cualquier otra ganadería, ¿no? Eso al final te duele. Y por ejemplo, este año, pues toro como el indultado en Dax, ese delicado, pues se tenían que haber lidiado en Madrid. Y bueno, por una circunstancia, pues al final se lidiaron en Dax y se indultó, por ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que muchas veces uno no entiende, o sea, allí en Madrid es como es, ¿no? Por eso es tan difícil también, ¿no? Y tan bonito cuando se triunfa, pero pues los días antes tuvimos que casi suplicarle de rodillas que nos aprobasen toros como el de Borja Jiménez, ¿no? Como el toro experto. Pues bueno.
Y Santiago, yo mirando aquí las estadísticas que ofrece nuestros amigos y compañeros de Mundo Toro, claro, al final en 10 festejos en los que habéis lidiado, que no todos han sido corridas completas, porque hubo un toro en Aranjuez, hubo un toro que para mí fue extraordinario, que tuve la oportunidad de ver en Huelva el día de verdad que fue un toro de una presentación que ya nos contó nuestro buen amigo Pepe Rucero, el presidente, lo que había ocurrido en el Chiquero, pero fue un toro extraordinario. Hubo un toro en Marbella, pero a mí se me hace corto. ¿Es el número ideal que vosotros manejáis para tener una camada en la mano o tenéis pensado ampliar? Porque claro, viendo los resultados que están saliendo, dices, ostras, pues a lo mejor en vez de este número de festejos podemos apurar un poquito más.
Sí, yo creo que esa, la realidad así es que mi padre lo ha pasado muy mal en otras épocas, ¿no? Porque tenía las corridas en el campo y no venía nadie, ¿no? Y al final, con los años buenos te acuerdas, pero cuando viene un año malo, pues, y no estás en bien posicionado, pues también te acuerdas, ¿no? Yo creo que hemos sido prudentes durante unos años. La idea es crecer. Porque ya creemos que nos hemos posicionado para unos cuantos años, ¿no? Yo creo que todos estos triunfos deben servir por lo menos para eso y lo difícil, el reto para nosotros que hemos tenido ante todos estos años es la falta de ganas, porque es que no teníamos que ir a Madrid tenían que investir y eso, y estábamos muy atados de pies y manos con lo que teníamos. Es cierto que lo que teníamos de hacer unas cribas entendíamos que era lo mejor que podíamos tener, y esas cribas, pues al final nos hemos alegrado de haberlas hecho, aunque te falten toros, pero bueno, yo de aquí entiendo con la base que tenemos, pues deberíamos pensar en crecer poco a poco sin volvernos locos, pero sí tener un número de toros que te permitan, pues tener tu mayor poder de decisión, ¿no? A la hora de hacer una corrida.
y la madre del cordero, las figuras, las máximas figuras que, viendo esas estadísticas, tampoco se han asomado mucho a la camada de 2024 de Santiago Domecq. No hay excusa, porque sobre todo el run-run que había después de Sevilla, después de Madrid, entre los aficionados, en redes sociales, en todo, era ¿y por qué no matan más corridas de Santiago Domecq o no se apuntan? ¿Tú crees que 2025 será la apuesta de alguno de esos toreros por la ganadería de Santiago Domecq?
Sí, yo creo que no me cabe duda de que los toreros, pues poco a poco ya están preguntando, ya algunos ya vienen a tentar, ya se van un poco informando, ¿no? La realidad es que también hoy en día muchas veces hacen las ferias antes de Navidades, ¿no? Uh-huh. Y los carteles, entonces es muy difícil que ya puedan apuntarse a una corrida que tú también a lo mejor hayas vendido, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno. Yo creo que eso tarde o temprano, si seguimos a buen ritmo, llegará y nosotros lo que nos tenemos que preocupar es que invistan.
Claro, Pablo.
Sí, bueno, ahora que decía preocupar porque invistan, se me venía a la cabeza, ¿no? Yo sé que ellos trabajan, sé que vosotros trabajáis ganadero con el veterinario Julio Fernández, ¿no? Que tan estudioso es, ¿no? De esas embestidas, de las características del toro y de todo el estudio pormenorizado, ¿no? Del estudio. Un estudio profundo y científico, ¿no? Que creo que es lo que la tauromaquia también demanda. Y él siempre habla del sentido de la hidratación, el sentido de la hidratación, de que los toros estén bien hidratados antes de salir a la plaza. No sé en qué medida, ganadero, esto afecta al triunfo y os pone en una posición también de ventaja con respecto al resto de ganadería. No sé qué importancia le da esto de la hidratación.
Bueno, nosotros tenemos nuestra manera de preparar los toros y lógicamente es importante que beban, eso es también síntoma de que el toro está tranquilo y bueno, al final también nosotros creemos también que hay mucho trabajo antes de la plaza, ¿no? Que después se ve reflejado en la plaza, ¿no? Y, importante la alimentación, sobre todo creemos que es muy importante. Eso al final lo que más tiempo te quita, el ejercicio y todo eso, para que al final tu manejo, ¿no? Que es distinto para cada plaza y tu forma de hacer las cosas, pues al final se vea el resultado ese en la plaza, ¿no? Es cierto que hay plazas muy complicadas que es muy difícil preparar los toros para eso.
Y aunque vayan con cantimplora muchas veces, ¿no? Con bien hidratados.
Sí, con petaca.
Y Santiago, mirando ya ese 2025 que está casi a la vuelta de la esquina y con ferias ya como San Isidro, que se anuncia que se van a presentar el 31 de enero, ¿qué hay preparado en García Sobaco para la próxima temporada?
Bueno, ahí estamos todavía terminando de definir, ¿no? Porque iremos a... Entendemos que tendremos que repetir en las plazas donde hemos cosechado éxitos, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, igual alguna que otra pues se nos complica un poco este año porque la camada es corta y compleja, entonces pues la idea es pues ir a volver a Sevilla y Madrid y bueno, pues ya el resto entiendo que bueno, poco a poco se irán anunciando y confirmando la fecha.
Pablo.
Sí, bueno, a mí también lo que no sé si incluso hablar con otras plazas, ¿no? Se me viene alguna plaza del norte, turista, no sé si vuestra idea también sería entrar en otro tipo de circuito o mantener con el triunfo, ¿no? Como decía.
Bueno, nuestro objetivo es estar en los mejores carteles de las mejores ferias, ¿no? Y eso yo creo que es el objetivo de todos los ganaderos, ¿no? Y yo creo que si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo, ¿no? Y a nosotros al final nuestro objetivo es entrar en los carteles de las figuras, que las figuras puedan triunfar con nuestros toros o que todo el que se ponga adelante, ¿no? Y pueda tener alguna opción de éxito con nuestros toros y yo creo que ese es el objetivo y más allá de pensar en vamos, el único circuito que barajamos, ¿no?
Pues Santiago Domecq, que reiterarte la enhorabuena por lo cosechado y lo conquistado esta temporada 2024 y desearte a ti y a tu familia todos los éxitos para la próxima temporada y que hablemos muchas veces más aquí en el Albero de la Cadena COPE.
Dios lo quiera, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, ganadero.
Un abrazo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
no abandonamos el Campo Bravo porque de allí ha salido por el momento la respuesta más solidaria con los afectados por la Dana en Valencia. Y es que varios ganaderos, sin levantar la voz, se han puesto manos a la obra para intentar hacer llegar una primera ayuda de emergencia a las principales localidades devastadas por el agua. Si la semana pasada aquí en el Albero hablamos con los afectados más directos de esta tragedia, esta semana queremos destacar la solidaridad llegada hasta el Levante desde distintos puntos de nuestra España ganadera. Pablo, un hierrojienense, celebró este pasado fin de semana una labor campera para recaudar fondos.
Sí, el Hierro de Guadalmena anunció a través de sus redes sociales que este pasado sábado organizaba un tentadero en su finca que iba a poder seguirse por redes sociales a través de Instagram. Para verlo pusieron en marcha un perfil llamado El Toro de la Dana. Se donaba una cantidad a partir de 5 euros a través de Bizuno Transferencia, se enviaba el justificante y ese perfil te permitía luego acceder al contenido y poder ver ese tentadero. Rubén Berrio es el ganadero de Guadalmena y lo explicaba así a COPE el pasado viernes.
No se nos ocurría algo así inmediato como poder hacer un festival, porque por trámite burocrático pues se te iba a ir a un par de meses. Entonces pues pensamos que lo único que puede organizar un ganadero así rápido es un tentadero en su casa. Y como la plaza de tientas pues no cabe mucha gente para coger donativos, pues decidimos que lo íbamos a retransmitir vía Instagram.
El diestro valenciano Nec Romero, el último en tomar la alternativa esta temporada, y el madrileño Víctor Hernández fueron los dos toreros que participaron el sábado en este tentadero, que explicaba así los motivos el ganadero organizarlo y apostar por las nuevas tecnologías.
Claro, sí, es una manera así rápida para recaudar dinero, porque esta gente, yo tengo muchos amigos en Valencia y la verdad es que lo necesitan, la ayuda ya. Entonces es una manera así muy rápida y que hoy en día mucha gente con las nuevas tecnologías puede acceder a ello.
Pablo, y de Jaén nos vamos a Salamanca.
Sí, la ganadería del Pilar también ha protagonizado una de estas historias de ayuda con los afectados por la Dana. Un camión que habitualmente transporta toros salía la pasada semana rumbo a tierras valencianas repleto de ayuda de primera necesidad y de productos de limpieza. El ganadero Moisés Fraile nos cuenta de quién partió una idea, de quién surgió esa idea a la que se sumó desde el primer momento.
Novillero que es pues amigo nuestro de toda la vida, amigo mío, esto es Roberto, novillero de Salamanca, tiene carnet de camión y me llamó y me dijo: oye, ¿qué te parece si organizo pues con Alejandro, la chica que está en la oficina, y varias gente por aquí para recoger cosas para llevar, y lo llevo yo con el camión y ya me busco la vida? Digo, bueno, pues por mí perfecto, claro.
Desde el puerto de la Calderilla salía un camión con el que se volcó toda la comarca donde pasta esta ganadería salmantina.
Pusimos el camión y bueno, gente que trabaja en casa y eso, se encargaron la verdad de poner. Bueno, la verdad que ha colaborado toda la zona de los pueblos de Tamames, de Linares, de la Alberca, y ahora mismo se va hasta arriba, vamos, con copete.
El destino final del camión fue la localidad de Rafal Bunyol, en Valencia, donde se descargó toda la ayuda transportada en un centro logístico habilitado para coordinar después la entrega a los que más lo necesitaban.
Hablé con muchos amigos de Valencia que también han colaborado, de Valencia, de Castellón, y me dijeron que sí, que era muy, que en esos momentos era lo que más se necesitaba, ¿no? Porque no tenían acceso rápido, y bueno, la verdad que fue todo bastante acelerado y salió bien, y bueno, la verdad que allí lo han recibido con cariño y con necesidad.
Y no abandonamos Castilla y León porque en Ávila una pequeña ganadería perteneciente a la Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia, que pasta en la localidad de Mingorría, también ponía su granito de arena. Es el hierro de Hernán López y toda la familia se volcó en iniciar una recogida de productos que han llevado hasta Valencia. Su propietario, Ángel Herranz, nos relata cómo surgió esa iniciativa.
Viendo todo lo que las noticias decían, la gente te hablaba que no estaba llegando toda la ayuda correcta y tal. Bajando de viaje, llamo a mis hijos y les digo: oye, vamos a juntarnos y a ver qué podemos hacer. Nos juntamos, en media hora preparamos poner en las redes que nos íbamos a ir, decidimos que nos íbamos a ir con nuestro terreno y con los carros, llenos de todo lo que pudiéramos coger.
5 personas, 5.000 kilos de ayuda, 2 coches y una furgoneta partieron la pasada semana con productos que han sido repartidos en la zona cero de la catástrofe.
Hemos estado en Masanasa, hemos estado en Catarroja, hemos estado en Sedaví, hemos estado en el bosque de Sala, hemos estado, bueno, la verdad que hemos estado por todos los sitios, hemos estado en Paiporta, porque en principio el primer día llegamos a Sedaví, Masanasa y tal. Teníamos una decisión que era no entregar la mercancía en centros logísticos porque estaban saturados, y era ir puerta a puerta lo que necesitara cada vecino.
Pero más allá de este acto solidario, el ganadero abulense Ángel Herranz sigue impactado por las imágenes y por las vivencias que les ha dejado este viaje hasta Valencia.
Lo primero que te impacta es ver cómo está todo aquello. Coches por todos los sitios, volcados, tirados, subidos, la gente volcada en limpiar todo con 20-25 centímetros de barro aún, gente sin la que ha perdido todo, coches, casas.
Ángel Arran nos cuenta una de esas experiencias que nunca olvidará.
Nada más llegar, fuimos a Sedaví y llevábamos, gracias a una panadería de aquí de Ávila que nos había donado 4 o 5 sacos de barras de pan recién hechas. De lo que más te impresiona es dar una barra de pan y que te lo agradezcan como si hubieras dado un lingote de oro. Fue increíble, ha sido una experiencia muy sobrecogedora, pero también muy, muy conmovedora porque... Jobar, venimos con un montón de contactos de gente de allí, tomar nuestro teléfono, cuando vengáis aquí es vuestra casa, o sea, la verdad que en ese aspecto ha sido muy gratificante, muy duro, pero muy gratificante.
Tres historias de solidaridad con las ganaderías de Guadalmena, del Pilar, de Ángel Arranz, tres historias de ganaderos comprometidos con los afectados por la dana, tres historias del Albero.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú lo que me hace perder la cabeza en un beso a destiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo, quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miro.
Bueno, Pablo, ¿qué te parece si volvemos a tierras gaditanas? Vaya tierra de bravura este año, ¿eh?
Y vamos a hablar con otro triunfador, ¿no? Hablábamos de regularidad y aquí es regularidad. Aquí sí que si echas números te sale la regularidad porque el volumen es tremendo. El volumen de toros, de novillos lidiados, y cada año yo creo que se va superando. No sé hasta dónde llegará.
Sí.
Esto es ya una fábrica de bravura, una fábrica de hacer toros, ¿no?
Sí, además sin fallar en esas grandes citas con toros importantes en todas ellas. Yo creo que ya sabéis a quién nos referimos. La ganadería es Fuente Imbro y su ganadero está aquí esta semana en el Albero, es Ricardo Gallardo. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien. Aquí bueno, estamos.
Oye, vaya temporada que has echado. Yo decía regularidad, pero regularidad además con muchos toros destacados en cada tarde.
Sí, la verdad es que ha funcionado, ¿no? Desde que empezó de la pandemia para acá veníamos funcionando medio bien, ¿no? Pero esta temporada es cuando ya se ha pegado el remate, ¿no?
Sobre todo porque yo creo que desde el principio hasta el final y sobre todo con el número de festejos que habéis lidiado, creo que esa regularidad, Ricardo, ¿cómo se llega a conseguir?
Pero lo difícil de esa regularidad es en el nivel de plaza que lidiamos, ¿no? Porque la regularidad cuando... Los toros, los novillos son más chicos y eso pues es más factible tener un... Pero ya cuando te metes en esas plazas que hemos estado nosotros estos años y el año pasado, ¿no? Ahí ya cuesta más. ¿Cómo se consigue? Lo primero teniendo los mimbres, si no hay un mimbre no hay nada que hacer. Y después es que tenga también un goterón de suerte y que funcione y que vaya la cosa para adelante.
Dices, claro, pues, plazas de responsabilidad. Es que en Madrid este año de nuevo han sido unas cuantas entre corridas y novilladas. Cuando uno tiene que ponerse a repasar la camada en estas fechas para buscar pues toros para distintas plazas y ver los que pueden llegar a Madrid, imagino que cuando uno ve que hay un número importante para poder afrontar esos compromisos, tiene que estar de un subidón tremendo, ¿no?
Hombre, lo mejor que le puede pasar a una ganadería es que tenga toros para Madrid, que no es fácil, ¿no? Porque juntar 4, 5, 6 espectáculos, nosotros el récord lo tenemos en 8.5, ¿no? El año siguiente de la pandemia, ¿no? Pero después ya mantenernos ahí en los 4, 5, 6 espectáculos en Madrid, eso a una ganadería es importante por todo, ¿no? Por la importancia de Madrid, por la parte económica y por todo eso. Y que te pegue una subida ya, acostumbrarte no te acostumbras nunca.
Eso te voy a decir. Se sigue pasando mal. O sea, uno de verdad que con el número de festejos que lidias en Madrid, que ya es como andar por los corrales como por el patio de tu casa, eso imagino yo que nunca, ¿no? La presión siempre está ahí, ¿verdad?
Esa presión la existe. Y en Alnarcoya también tiene esa presión. En todas las plazas. Pero Madrid, o Sevilla, o Bilbao, o Pamplona, ese tipo de plaza. Valencia, a mí me ponía siempre muy nervioso. Valencia, una de las plazas que más nervioso me han puesto siempre. Y eso, pues, lo vive unas veces, lo vive para pasarlo bien, y otras veces lo vive para pasarlo regular, y otras para pasarlo mal, ¿no?
Uh-huh. Oye, antes hablamos con Santiago Domecq, que le preguntamos por las figuras, que parece que poco a poco se van apuntando, y con Fuente y Mirio, creo que también las figuras se están dando cuenta de dónde está la regularidad, la bravura, la clase, la nobleza, ¿no? Al final, el toro que ofrece Fuente y Mirio.
Siempre os contesto lo mismo, que las figuras son los que matan las mías. ¿Vale? Y los otros, pues, los que no están, están apuntando hasta ahora, pues, poco a poco, pues, si Dios quiere, seguirán apuntando, y como ellos pueden escoger, porque tienen el derecho, porque han hecho las cosas bien, tienen forma para poder escoger, pues, ellos toman la determinación de escoger otra ganadería, y muy bien, porque la verdad es que ellos han ganado el sitio que están, ¿no?
Oye, ¿cómo viviste la tarde del 6 de octubre en la Feria de Otoño con Roca Rey, la acogida, el ambiente que hubo ese día en la plaza? ¿Cómo lo vive un ganadero en una tarde como esa, tan, tan dura en lo ambiental?
Aquello fue duro, pero ganó él, ¿eh? Ahí le ganó, metió una volea allí a todos aquellos que estaban allí pegando voces. Después ahí arrolló un poquillo la razón, y en el pase ese de pecho ya se abandonó demasiado y se regó y le pegó la portereta, ¿no? Si no fuera sido de las orejas, muy gordo.
Pablo.
El tío estuvo genial. Hay que estar medio loco para ponerse como se escucha.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, Ricardo? Decía hace un momento que lo mejor que puede pasar una ganadería es tener toros para Madrid, ¿no? Yo he sacado la libreta, y no sé si nos puede decir, de cara al año que viene, entre corridas y novilladas, ¿cuántos tiene para allí?
Cuatro. Dos corridas y dos novilladas. Y ya están vistos y están ya apartados y está todo.
Bueno, pues bajar un poquito. De los toros que has lidiado este año, ¿cuál es el que más se acerca a ese ideal de bravura que tiene Ricardo Gallardo?
El de Román, el lote de Román. Eso en un Madrid con el orgulloso ese, cómo se veía venir, cómo se entregó al final cuando ya en la cercanía, todo eso, esa es la bravura que no Ricardo, sino cualquiera que tenga una ganadería y sea ganadero, ese tipo de bravura y cómo se venía y cómo se entregó después a final de faena, eso es lo más importante.
Ricardo, vas a notar todo lo que se dijo, bueno, los años de la pandemia, ahora estamos viviendo, ¿no?, de esos animales que se criaron en pandemia 2024-2025, esa reducción que se habla tanto de toros en el campo bravo, en Fuenteimbro, bueno, pues va a haber esa reducción.
Bueno, hombre, claro que la hay, y cuando más, este año que viene todavía se notará menos, pero cuando más se va a notar va a ser el siguiente. Ten en cuenta que los años esos nosotros errábamos 245, 250 machos. Y después ya los que se van a lidiar ya para el 2025 fueron 150. ¿Verdad? Nada más que Fuente de Indra son 100 machos menos, ¿eh?
Pablo.
Antes también hablábamos al inicio de este programa del bolsillo de los ganaderos, ¿no? En una ganadería como la suya, Ricardo, ¿ser ganadero es rentable? Porque estamos hablando de una de las que más corridas lidian. Pero no, ¿esa rentabilidad se nota luego en el bolsillo?
Hombre, rentable, lo que es rentable no es. Lo que sí es verdad que nosotros tenemos la suerte de que no nos cuesta el dinero, ¿no? Debido a los sitios donde lidiamos, ¿no? Pero rentable, meterse a ser ganadero por la rentabilidad que le vaya a ganar, eso no, seguro que no.
Además de Madrid, bueno, pues has estado en Pamplona, has estado en Bilbao, has estado en San Sebastián, has estado en Murcia, en Logroño. ¿Sevilla se echa de menos?
El año pasado estuvimos casi a punto de venir, pero no, al final no salía, y ya este año sí vamos con corrida de Navidad. Sevilla, claro que se echa de menos. Esa es una plaza, para mí es de mis plazas, ¿no?
Pablo.
Sí, entonces yo ya lo estoy apuntando aquí todo en la libreta. 4 Madrid, 2 en Sevilla, pero luego también lo que me hace gracia, Ricardo, y es digno de admirar, es que conforme avanza la temporada y ya se van reduciendo todas las camadas, vosotros parece que sacáis ya de la manga. ¿Cómo es de difícil que llegue el final de temporada y seguir teniendo corrida, en muchas ocasiones incluso hasta parejas, ¿no?
Eso es lo que intentamos siempre, emparejar la corrida lo antes posible, ¿no? Nosotros lo que sí hacemos siempre es que cogemos y vendemos o colocamos pues el 90% de las corridas, ¿no? Y siempre me guardo ahí una corrida o una corrida y media ahí, si no, para dejarla de cinqueño, que yo no soy mucho de cinqueño, ni lo de los cinqueños no me convence para nada, pero la guardo porque siempre sale alguna cosa que a última hora tienes que solucionarle a cualquiera por ahí de los que se hayan quedado sin, como fue este año de Jaén. Yo a Jaén este año no iba y al final tuve que ir con tres toros, ¿no? Y así cosas así, y al final pues tienes que tirar de ella, ¿no?
Ricardo, y además para rematar esa novillada de la final de la Liga Nacional de Novilladas en Sanlúcar, en la que embistieron los 6 y 2 novillos de vuelta al ruedo, eso es acabar por todo lo grande, ¿no?
Como bueno, ¿no? Y los dos festivales, el de Sevilla, el del sí fue extraordinario, pero es que a Rafael González le llevé uno
al caso de San Juan.
Al caso de San Juan, que fue lo que uno sueña de embestir.
¿Y dónde está el techo, Ricardo, de una ganadería como la tuya?
¿El qué? ¿El techo?
El techo, sí.
El techo es que invistan y que no pase nada y que disfrutemos un poco de todo lo que tanto nos gusta, ¿no? El toro, ese es un techo buenísimo.
Pues Ricardo Gallardo, que como siempre te agradecemos que hayas atendido al programa El Albero, a la cadena COPE, y que sé que, bueno, escucha desde por la mañana, que hoy lo he comprobado, y que hablemos muchas tardes de triunfo el próximo año, ¿vale?
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Linda casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir? Sí, por primera vez. De las mil y una dudas ya no queda ninguna, y aunque perdí la fe la recuperé, pero esta vez tú me has devuelto las caras.
Bueno, pues hay que retomar las buenas costumbres del otoño-invierno taurino aquí en El Albero, y para eso, bueno, pues abrimos tiempo de análisis y de tertulia. Y hoy se nos une a este programa en el que está también Pablo Rivas, a Lorenzo del Rey, nuestro compañero de Copa Albacete. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llevas esto? ¿Sin toros?
Lamentablemente es por circunstancias trágicas como la que nos está sucediendo con la Dana. Hay mucho ánimo a toda Valencia y sobre todo a Letur. También hemos tenido pérdidas vitales ahí.
Yo decía al principio, y lo dijimos la semana pasada y lo hemos vuelto a decir esto, y al final se cumplió lo que dijimos, ¿no? Que primero las personas, primero vamos a ocuparnos de las primeras necesidades y luego ya habrá tiempo de festivales y no pegar petardos como el de Zaragoza, ¿no? No solía todos un poquito, Pablo, Lorenzo, bueno, no uno, dos festivales, y aquí como siempre intentando sacar, ¿no? No sé si hecho, protagonismo, no sé, pero al final creo que estas cosas tenemos tiempo.
Sí, hay que tomar estas cosas que son serias con calma, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que luego estos festivales no sean un petardo, porque si no ya sí que estamos vendidos del todo. Esto tiene que ser afinar y el dardo que dé bien, porque si no ya sí que estamos vendidos. Hacer algo benéfico para que luego no, algo para recaudar dinero y que no vaya nadie o que se haga malamente, no tiene sentido. Y por eso luego acaban las cosas corrigiéndose, porque es verdad que yo creo que la intención desde el principio es buena, pero
sí, a veces
los medios y la forma de llevarlo a cabo, pues no. Y ese es el problema, ¿no? Por el que luego, gracias a Dios, parece que se corrigen las cosas.
Y luego hay una cosa que tenéis que tener en cuenta también, que sobre todo decías tú, Sisto, el petardo, es que lo de Zaragoza, o sea, es decir, y vamos a ver, yo no sé cómo ha sido bien, un poco, a lo mejor podéis dar un poquito más de luz, pero anunciar un doble festival y luego que te venga la Diputación de Zaragoza y dice no, nosotros no, entonces se cancela. Pero usted antes de hacer un anuncio tiene que tener las cosas atadas, tiene usted que hablar con las instituciones, o sea, el caso de Albacete, hizo la empresa Casas Amador de aquí un comunicado que junto al ayuntamiento que tiene la propiedad de la Plaza de Toros de Albacete, que van a hacer un festival para el 23 de febrero, oye, que el cartel llevará figuras, etcétera, bueno, que la intención, que se está trabajando en ello, ¿no? como decíamos, ¿no? Con calma, haciendo las cosas, como decías, ¿no? Pasos cortos, pero seguros. Esto es que quedas como cagancho en almagro, ¿no?
Sí, y sobre todo porque, pues eso, que al final la sensación que queda, ¿no? Aunque sea injusta, pero es de como que se ha intentado aprovechar, no sé, estas desgracias para organizar algo.
Y que es muy duro que te tenga que corregir la administración. Por eso. Es como decir...
Esa rapidez, ¿no? Decir, no, pero esto, es que nos había dicho la diputación que sí, que tal, pero pues claro...
Es como decir, estos niños chicos no saben hacer las cosas bien, ¿no? Y ese es el problema, la imagen que se da.
Y luego que llueve, Pablo, Sisto, que llueve sobre mojado en Zaragoza. Que las cosas no se están terminando de hacer bien allí, ¿eh? Y eso hay que decirlo. O sea, hay que decirlo. Y esto aún encima da... una plaza como Zaragoza, me acuerdo yo de pequeño Zaragoza que decía, no, es que no solo queda Madrid, es que queda Zaragoza luego, o sea, y ahora es una plaza que yo creo que su identidad no está terminando de que ha tenido siempre Zaragoza, vosotros la conocéis mucho mejor que yo, no está terminando de brillar como hacía antes, ¿verdad?
Y lo de la tele ya este año ha sido la puntilla, que no lo hayamos podido ver por la tele ya.
Sí, eso
ha sido
el
fin.
Bueno. Que parece bueno, sí, como que lo que no salía por la tele, pues no daba la relevancia. Sí, sí, sí. Bueno, Madrid ya ha anunciado, lo adelantaba nuestro compañero Vicente Zavala de la Serna en el Diario del Mundo, un cartel con Enrique Ponce, con José María Manzanares, que es de los que se ha ofrecido y va a estar también en Valencia, en el Festival de Valencia, aunque ese no tiene fecha. En Madrid, en Vista Alegre, va a estar Roca Rey, va a estar Sebastián Castella, Fernando Adrián, la novillera Olga Casado. Hombre, bueno, pues ya se ha dado el paso adelante, ¿no? La Comunidad de Madrid ha querido ponerlo en marcha y bueno, pues ahí está ese cartel. Y a mí me sigue faltando, y lo decíamos después de ver el Festival de Chinchón, que qué buenos son estos festivales para recuperar una figura, esto ya más en plano taurino, ¿eh? Más que lo solidario, sí. que está bien que estén los que están y que al final esto tiene que ir de recaudar, pero sí tener la oportunidad, ¿no? De ver algún torero, que parece que se ha perdido esa costumbre de, bueno, pues de ver a ciertos toreros retirados en el ruedo, ¿no? En festejos como este.
Eso es, totalmente de acuerdo contigo, Sixto. Normalmente los festivales, yo me acuerdo, además si vais viendo de muchas plazas antiguas, el mismo Albacete, me acuerdo yo, siempre el Festival de Cotolengo, ¿os acordáis? El festival que se iba organizando, que ya se ha quedado reducido casi a lo local, ¿no? Que es lo que pasa en muchos sitios. Siempre había un torero que llevaba unos años retirado, 20, 20 y tantos años, y volvía y decía, macho, qué gusto, ¿no? Volver a ver ese aroma de torero antiguo, ¿no? De vintage, ¿no? Como dicen ahora los modernos, ¿no? Y entonces eso se pierde, ¿no? Y no sé, es una pena también.
Sobre todo porque fíjate, el otro día hablaba con mi compañero, con Federico Arnás, y decíamos, claro, el problema de esto es que, yo le decía, es que, claro, los toreros, las figuras actuales, se han comido, por el tiempo que llevan en el ruedo, una generación de toreros que bueno, que están ya demasiado mayores para a lo mejor poder actuar en un festival como este, ¿no? Porque estas figuras han ocupado el espacio de lo que hubiese sido dos generaciones de figuras, ¿no? Y esa generación intermedia se la han comido estos. Entonces, claro, nos hemos quedado sin esa posibilidad de claro, porque ahora mismo uno ve y dice, claro, pues el maestro Ortega Cano no está para esto. El maestro Capea, pues sí, en el campo está bien, pero para verle en un festival, quizá Joselito, Juan Mora, de esas edades, ¿no? En el que todavía podemos ver algún torero, ¿no? En sazón, pero se queda muy corto, ¿no? Esa capacidad de buscar un torero de esa factura, ¿no?
Eso es algo gravísimo, porque se pierden los precedentes.
Claro.
A muchos jóvenes de los que ahora se inician en los toros, le preguntas quién es el Capea y es que no saben quién es. Ya no es que no lo hayan visto torear. Y eso es un problema, porque el precedente es lo más bonito en el mundo taurino. Es de donde se aprende, de donde las fuentes de las que uno bebe, ¿no? Que es lo que le cuenta su abuelo. Y es verdad que no poder verlo como pasaba en otras generaciones en los festivales es complicado. Yo creo que el Festival de Madrid el 1 de diciembre es positivo en cuanto a que yo creo que la taquilla va a responder. Yo creo que hombre, el cartel tiene mimbres de que se llene, pero es verdad que si nos ponemos románticos, a mí me gustaría, pues eso, Joselito, parece que le habían contestado, ¿no? Pero que tenía una molestia, el Juli decía que era muy pronto para volver, aunque el Juli no sea este, porque lo hemos visto hace poco, ¿no? No sea lo romántico que es. Pero, por ejemplo, a mí me encantó poder ver a Espartaco en un festival, se me ocurre ahora que vi aquí, sí, en Granada, claro. Y porque son toreros que por época no está acostumbrado a verlos, ¿no? Ni los ve. Pero ya digo, lo del precedente, no había caído yo en eso que contaba Federico y que contabais vosotros de las dos generaciones, ¿no? Yo no he visto torear ni en charlotada a los toreros de los que leo libros, ¿no?
Sí, sobre todo. Es duro eso. Lorenzo.
Sí, que es un poco lo que estás diciendo tú, que no solo, por ahí como siempre vamos, ¿no? En el albero un pasito más, ¿no? No solo es la generación de antes, sino la generación de después. Porque ¿qué está pasando? Es que yo siempre, todos los inviernos, insisto, hablamos, Pablo, de el relevo. Y ya, es que el relevo de verdad, que es que yo creo que ya lo dije el año pasado y el anterior, hace tres, pero es que urge de verdad darle una ¿cómo se dice, no? Capa, ¿cómo es? Pintura y...
Chapa y pintura.
Chapa sí. Y pintura, correctamente, a muchos carteles. Que hay toreros que ya, es decir, sinceramente, creo que ya tienen que ir, que con todo el respeto del mundo a la profesión, que eso es cierto, que eso lo ponemos siempre en valor aquí, ¿no? Pero creo que hay que ir ya dando paso nuevo, porque es lo que decís, ni han visto a los de antes, y los que hay toreros que ya, es decir, a mí me gustaría algunas figuras que están ya contrastadas, que ya están terminando su carrera profesional, decirle, pero ¿a usted qué le queda por hacer? Porque ya lo ha hecho todo. No sé si pensáis en esa línea.
Sí, sobre todo, mira, el Juli lo dijo, ¿no? Que lo dejaba, que hasta ahí había llegado.
El problema es que hay que saber dónde está el momento de cada uno, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que también, bueno, esto es clave, que es saber cuánto pueden aportar a la tauromaquia más. Es decir, ¿o qué pueden aportar de distinto que no hayan aportado en los últimos 15 años? Ahí está, yo creo, un poco la clave, solo que la autocrítica es muy dura. La autocrítica es muy, muy dura. Se me ocurren toreros de más de 20 años de alternativa que llevan 15 años aportando lo mismo. Y claro, yo creo que esa es también un poco la pregunta, ¿no? El problema está también en que los que se nos están yendo están siendo los que todavía tienen mucho que aportar, ¿no? Por ejemplo, la noticia que hemos conocido hoy, ¿no? La de Fernando Robleño. A mí me gustaría seguir viendo a Robleño muchísimos más años, ¿no? Ahí sí que no me sobra, ¿no? Pero porque por todo lo que tiene que aportar y que sabemos que tiene que aportar, pero se me ocurren muchos nombres. Es que no quiero empezar por no faltar tampoco, pero tampoco debe faltar, porque es una cuestión... No es faltar, pero por una cuestión profesional no es faltar, ¿no? Estoy hablando de ellos como personas, sino como toreros, pero hay toreros que me sobran muchísimo, pero muchísimo. Es que me generan cero interés. Y ahí siguen, en la feria, y es que Manzanares, se me ocurre incluso Castella, si me apura, se me ocurre el Fandi, 25 años el año que viene. Hace 10 años que están aportando exactamente lo mismo. ¿Qué van a aportar más todavía estando ahí en esos carteles, en esos huecos?
Sí, sobre todo porque...
Que son huecos de primera fila, que no se nos olvide.
Sí, pero claro, esto al final es el, siempre lo que decimos, ¿no? El cambio de cromos y las empresas juegan a, bueno, pues tú los míos, yo los tuyos, como todo no sea rentable, o bueno, por lo menos el poco dinero hay, no lo podemos repartir, pues bueno, pues ahí nos lo llevamos, ¿no? Y al final queda de esa manera.
Ya, pero si no apuestan, como yo digo yo, los empresarios, por el relevo, y le das, haces carteles, es decir, novedades, son estos toreros, la gente no los conoce, no los vuelven a ver y no pueden triunfar. Si seguimos dando lo mismo, renovarse o morir. Eso yo lo tengo clarísimo.
Y sobre todo el interés que es nulo por ver a estos toreros, es que es nulo cero.
Oye, y de esa ruptura, que claro, como todo lo que ha ocurrido con Valencia, pues la actualidad obviamente ha quedado esa ruptura de Roca Rey, ese adiós al mundo del toro por parte de Roberto Domínguez, ¿cuál es la lectura que sacáis que hacéis de esta ruptura? Obligada, por otro lado, claro, porque si Roberto Domínguez dice adiós, pues obviamente.
Pues la pregunta está, ¿quién va a venir ahora? ¿O qué se habla? ¿O qué se dice? ¿O qué rumbo profesional va a tomar? Porque ¿qué opciones hay? Esa es la pregunta.
Espérame, Lorenzo, porque mira, estamos hablando hace un momentito de uno de los toreros que ha anunciado su adiós, la que va a ser de su temporada número 25, y le tenemos aquí en el albero esta semana. Don Fernando Robleño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas, sí,
yo te decía, ¿qué manera de empezar la semana con esta noticia tan mala, por Dios?
Bueno, pues sí, es una noticia triste, ¿no? Y bueno, pues para mí, oye, una noticia Muy meditada, pensado y bueno, me da mucha pena que el próximo año sea el último año de mi carrera profesional, pero bueno, también siempre lo diré, ¿no? Yo creo que todo tiene al final un final y pienso que mi carrera se merece irse por la puerta grande, ¿no? No, toda mi trayectoria no se merecía un final de otra manera.
Por eso. ¿Cuándo le salta a uno en la cabeza ese clic y dice, pues esto está ya para terminarse? ¿Cuándo Fernando Rueño empieza a rumiar la idea de que la del 2025 puede ser la última temporada?
Bueno, pues son muchos años de mucho esfuerzo, matando corrida de toros muy duras, muy exigentes, y los últimos años toreando muy poco. Al final tienes que tener una muy buena preparación, tanto para torear 8 como para torear 20 o 30 corridas de toros, y cuesta trabajo, ¿no? Al final, oye, la suma de los años, como te digo, no he parado nunca en mi carrera, muchos inviernos entrenando muy fuerte, siempre dedicado un cuerpo y alma al toreo, y bueno, pues oye, pues llega un momento que el cuerpo también, oye, pues te dice que ya está bien, ¿no? Y uno va cumpliendo años, el toro siempre tiene la misma edad. Por desgracia, las corridas de toros a las que me tengo que enfrentar son corridas de toros muy serias y muy fuertes, y bueno, pues un poco ese cúmulo de circunstancias te hace de llevar a esta decisión.
Y sobre todo, yo creo, el realismo y la sinceridad, ¿no? En ese comunicado que has publicado a través de tus redes sociales, del que nos hemos hecho eco aquí en cope.es, y dices, momentos preciosos y también, y lo dices por dos veces, muy, muy duros.
Sí, muy duros, sí. Muy duros. No quiero ser, bueno, pues, con ese tipo de adjetivo, pero sí, mi carrera ha sido una carrera muy difícil, muy dura, de, bueno, pues de muchos obstáculos y de superar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí.
Siempre hay vida más allá del toro, en este caso más allá de lo que es el ruedo, pero tú vas a seguir vinculado a esa dirección de la Escuela Taurina de Gillo, que también dice que te está dando muchas satisfacciones en estos últimos años.
Sí, hombre, no cabe duda, ¿no? Que bueno, pues desde el año pasado pues tengo la fortuna de ser director de la Escuela Taurina Gillo, y para mí es un privilegio, ¿no? Estamos muy contentos con lo que ha sido la última temporada, y bueno, pues no cabe duda que el vacío que va a dejar mi profesión, pues en parte lo van a ocupar todos esos alumnos y alumnas que tienen la ilusión de ser torero, y poder ayudarles para mí será un privilegio.
Aunque, claro, pues ha salido la noticia este lunes, imagino que estas primeras horas serán de llamadas, de bueno, pues de cariño, sobre todo hacia lo que ha sido tu trayectoria, pero en este 2025 en el que vas a decir adiós a los ruedos, ¿tiene Fernando Robleño algo en mente, algo especial para decir adiós? No sé si con Madrid como plaza, como Jerez como plaza también emblemática, no sé, algo que tenga pensado que pueda plasmarse después en el ruedo.
Bueno, de momento te soy sincero y no tengo, tenía, bueno, pensado primero dar la noticia, y bueno, pues ahora es momento de recibir llamadas, de recibir muchos mensajes. Estoy súper agradecido a todo el mundo que me está, bueno, pues llamando y escribiendo mensajes de reconocimiento, de suerte, de ánimo, de enhorabuena. Y bueno, pues luego después pues ya veremos a ver, ¿no? Yo, hombre, me gustaría que fuera una temporada especial, lógicamente, por ser la última, y pues si pudiera hacer algo especial, pues también, ¿no? También estaría dispuesto, como no, porque bueno, pues no me voy, no me quiero despedir porque, bueno, porque no sea capaz profesionalmente, ¿no? Sino al revés, todo lo contrario. Creo que estoy en mi mejor momento de mi carrera profesional y por eso mismo quiero decir adiós.
¿Madrid sería un sitio bonito para decir adiós?
Pues sería el mejor y el más apropiado.
Fernando Rueño, que tenemos mucho invierno para hablar, tenemos mucha temporada 2025 para disfrutar de ti, para seguir hablando contigo, así que lo primero, gracias por habernos atendido, y que no sabes que lamentamos mucho tener que hablar contigo de esto, pero bueno, la vida es así, son momentos, son circunstancias, y que te agradecemos que las primeras declaraciones tuyas hayan sido aquí a la cadena COPE, al programa El Albero, así que estamos en contacto y aquí sabes que tienes siempre estas puertas abiertas y estos micrófonos abiertos para el día que quieras pasarte por aquí, echar un ratito y hablar de todo, ¿te parece?
Muy bien, muchísimas gracias.
Fernando,
gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues Pablo Lorenzo, teníamos que meter esta llamada cuando estábamos, pero
la actualidad manda, sí.
Pero la actualidad mandaba.
Ojalá una encerrona el 2 de mayo de Robleño con 6 victorinos, joder. A mí es que este torero es que me sabe fatal que se tenga que ir un torero así, ¿no? Que tanto nos ha hecho vibrar y que también torea, joder.
Pero sobre todo,
ojalá,
que muchas veces cuando...
Ojalá se encerrona algo grande, ¿no? Que Madrid tiene que despedir a sus toreros con cosas grandes, ¿no?
Hombre, y sobre todo cuando vemos muchas veces o escuchamos o leemos ciertas declaraciones tirando de tópicos, tirando de lugares comunes, de muchas veces parece que estamos fuera de la realidad. Cuando uno escucha a un torero decir que ha pasado momentos muy, muy duros, que él lo reconoce, que todas esas circunstancias duras le han llevado a que, bueno, pues que a lo mejor su carrera en vez de ser de 30 años, pues haya sido de lo que tenga que ser, ¿no? Pero fijaros, yo creo que se agradece, ¿no?, esa sinceridad por parte de un torero, Lorenzo.
Y no solo eso, que en su carrera profesional, muy, muy duro, contra viento, marea, no solo en el ruedo, sino en los despachos también. Porque claro, muchas veces ha triunfado este torero, que es un torero que además es muy del gusto del aficionado, porque hace las cosas, como digo yo, siempre sin estridencias, intentando hacer el torero de toda la vida, ¿no? Cada uno a su estilo particular, pero siempre haciendo las cosas bien. Nos quedamos con lo que tú has dicho, Sixto, que va a poder seguir dando sus enseñanzas y sus valores a otras jóvenes promesas de la fiesta de los toros.
Pues sí, efectivamente. Muchas veces no solamente es maestro el que triunfa y tiene una hoja de servicios impresionante, que tiene su mérito y claro que son maestros, pero también, ¿no?, hay otros toreros que son espejo de otros toreros y sobre todo que tienen el reconocimiento, ¿no?, y ese título tan difícil que es el de ser torero de Madrid, incluso yo me atrevo a decir hasta siendo de Madrid, que aquí muchas veces devoramos a nuestros hijos en la capital y no echamos cuentas de nuestros toreros, pero creo que Fernando Robleño se ha ganado con mucho el reconocimiento, el cariño y sobre todo, ¿no?, el que la gente de Madrid va a tener muchísimas ganas de verle el próximo año aquí en la Plaza de Toros de Las Ventas. Bueno, que al final con este pinchazo a Fernando Robleño nos hemos quedado sin tiempo, así que también os digo lo mismo, que tenemos aquí mucho invierno, vamos a ampliar ese tiempo de tertulia y vamos a seguir analizando todo lo que ocurra en el mundo del toro y en este programa más especial, bueno, pues tener que hablar de ello. Lorenzo del Rey, amigo, compañero, que seguimos en contacto, ¿te parece?
Lo que necesitéis. Valor y el toro, amigos, y un abrazo. Los números uno siempre.
Luego, Lorenzo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así toda la noche.
Bueno, don Pablo, que muy completo el programa, ¿eh?
Sí, sí. El toreo es lo más grande. Estaba pensando que el toreo es lo más grande que hay. Fíjate, un torero que tanto tendría que aportar, que su toreo sigue muy vigente, que diga que su momento ha llegado, ¿no? Hay ya el ejercicio de entrega absoluto, ¿no? Esto de los toros creo que a lo mejor no es ni de este siglo, ¿no, Sisto? Sí. Es algo tan, tan puro que por eso la gente a veces ni lo entiende, ¿no?
Esto entiende.
Es la entrega total. Me ha emocionado escuchar al maestro Robleño.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, te has apuntado en tu libreta esa de que dices todo lo que tiene Santiago Domecq y Ricardo Gallardo para el año que viene, ¿verdad?
Madre mía, como tenga que apuntar todo lo de Ricardo Gallardo, no hay libreta.
Pablo Rivas, amigo, que la próxima semana nos volvemos a hablar para seguir aquí comentando y analizando la actualidad, ¿te parece?
Eso, buena semana a todos.
Igualmente. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros. Ahí podéis escuchar nuestro programa, podéis leer todas las noticias que va dejando la actualidad del mundo del toro y nosotros volvemos aquí en este podcast, en El Albero, la próxima semana, el próximo martes. ¡Feliz semana!